La Gabarra.
Dos y 18, y con un poco de retraso zarpa La Gabarra, la tertulia diaria del Athletic. Y lo hacemos en este miércoles 23 de marzo, saludando a Iñaki Ugalde, compañero de Mundo Deportivo. Iñaki, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Muy bien, Arratsaldeon.
De lo de Muniain, ¿tú también eres optimista de cara a Europa, como yo decía hace unos minutos?
Yo no soy optimista, no. Porque cuando lo ha tenido el Atleti, sobre todo el partido del Betis, que era muy importante, no ha estado a la altura. El otro día que tenía que ganar tampoco ganó, y se está hablando mucho de los que van por delante, de que si el sexto te saca 7, el séptimo 4, pero el Valencia viene por detrás y está 1, Osasuna viene por detrás y está 3, o sea que hay que mirar hacia adelante, sí, pero hacia atrás también.
Jon Zubieta, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
¿Tú eres optimista como Muniain o tampoco?
Yo, por naturaleza, todo lo contrario. Pero bueno,
que ya sabes. Está bien que lo digas tú y que si nos cargues el San Benito.
Si Ugalde ha dicho lo que ha dicho, yo lo multiplico por 2.
Sí.
O sea, que te lo digo todo así.
Vale. O sea, que salvados, gracias y punto, ¿no?
Yo dije hace semanas aquí, creo que terminarían octavos, novenos. No creo que me vaya a equivocar.
Y José Mari Bravo, socio del Atleti, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, hola, ¿cómo estáis?
Venga, tú eres un poco más optimista.
Yo soy un poco más.
Venga, aquí, bien, menos mal.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, a ver, soy optimista, ¿por qué? Porque bueno, suelen decir que mientras haya, matemáticamente, tengas posibilidades, pues es cierto que ganas dos partidos y subes arriba. Y dejas de ganar dos partidos, aunque empates uno, y entonces te ves un poco más abajo. Pero bueno, yo creo que mientras haya posibilidades, hombre, optimista tienes que ser. Y sobre todo por los jugadores, porque no se dejen llevar, vamos, pienso que no. Por eso Marcelino el otro día...
¿Pero optimista para la sexta plaza o para la séptima y a ver qué pasa?
Bueno, yo creo que con la séptima, si la conseguimos, nos podemos conformar. Que luego sale la sexta, pero está muy difícil porque los equipos de arriba aprietan también, claro, y no se dejan llevar, ¿no?
Lo que pasa recordamos, recordamos que la séptima es... primero sí. Que tienes que ganártela, que
eso
no es fácil.
Es.
Luego que el Betis gane la final de Copa y luego tú superas una previa.
Una previa, claro.
Tiene que dar todo eso.
Es muy difícil. Lo que pasa que, a ver, hay que reconocer que yo optimista soy por naturaleza, ¿no? Entonces, como he dicho antes, mientras haya
vida y fe, esperanza.
Eso
¿no?
es. Y entonces, bueno, la fe nunca hay que perderla, porque yo creo que podemos llegar, pero que está muy difícil, por supuesto. Y como Iñaki creo que ha dicho, los partido de Betis, por ejemplo, que era fundamental, y el partido del Mallorca fundamental, y el del otro día del Getafe, pues desgraciadamente en los tres partidos se ha sacado un punto. Así no llegamos.
Ya. A fe en esta casa no nos gana nadie, ¿eh? Eso que quede claro. Iñaki, lo del Getafe el otro día, porque claro, el Betis, dices, es un partido clave, pero también son quintos, tú juegas mal, bien, vale. Pero el otro día ya me da igual que merecieras ganar, que lo mereces, no se podía fallar y se falló. Yo ahí, lo dije ayer y lo repito, ya es cuando me caigo del guindo y digo, ya como mucho la séptima plaza.
Nada, yo creo que para mí más grave fue lo del Sevilla, lo del Betis, contra el partido del Betis. Porque ese día sí que era un rival directo y tuviste que el rival, al Betis, que en San Mamés le dio un baile durante muchos minutos al Atleti y acabó perdiendo ahí en su campo, en Sevilla. Jugó normalito y le ganó fácil o bueno, sin mucha dificultad al Atleti, porque el Atleti apenas tuvo ocasiones. Yo creo que lo del otro día, pues posiblemente si ese partido se repitiese, pues empataría el Getafe una vez, porque el Atleti hizo ocasiones no para ganar, sino para ganar por goleada, ¿no? Entonces yo no sé, a veces, bueno, son tardes del fútbol, que tienes ocasiones, no enchufas, pero yo creo que en ese sentido al equipo no se le puede poner un pero, el único que no enchufó el segundo, ¿no? Pero bueno, y que se dejó meter el primero, claro, que salió dormido. Hay dos peros, ¿no? Pero, bueno, ahí al final nos quedamos con el resultado, pero si tú analizas un poco el partido, yo le estuve viendo al Getafe contra el Valencia el partido anterior y coincidió muy poquito. Y el otro día el Atleti le generó por lo menos 20 ocasiones. También es cierto que le faltaban a Arambarri y Maximovic, que son dos jugadores importantes en su sistema, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, si el otro día lo analizas por juego, pues no te tienes que ir defraudado, te defrauda un poco, te fastidia un poco, pues que genera generes tantas ocasiones y solo seas capaz de meter una.
Sí, si fuera un partido de la jornada 10 o la 20, pero cuando ya te has quedado sin comodines y tienes que ganar sí o sí, pues la gente no se acuerda de las opciones que hubo, que insisto, que tuvo que ganar el Athletic sobradamente y que Soria fue el mejor jugador del partido. En eso estamos de acuerdo. Pero Zubi, lo cierto es que si tú sabes que tienes poca efectividad arriba y sales con la empanada que decía Yeray, pues hombre, luego tienes que hacer dos y sabemos que este equipo va a hacer dos, le cuesta muchísimo. Habrá que dejar la puerta a cero y será más fácil ganar, ¿no?
Sí, y si comenta lo que comentó Yeray ante los micrófonos, imagínate lo que dirá dentro. Será motivo de cabreo generalizado porque no es la primera vez. Cuando repasamos lo que ha pasado al Athletic y nos remontamos a lo más reciente, no nos acordamos de lo que ha sucedido durante toda la temporada, que en partidos buenos no ha conseguido materializar las ocasiones y que ha desperdiciado muchas ocasiones de haber ganado con holgura. Así, a vuela pluma, me salen como 6, 7 puntos más, con un poquito más de acierto. Si encima le añades que sales empanado cuando te la estás jugando, pues apaga y vámonos. Yo creo, por otro lado, luego lo comentamos, que este equipo, lo añado como tema de conversación, si te parece.
Venga, añade.
Que es que este equipo hay que hacerlo más joven. Y que los jóvenes asuman más responsabilidad que hasta ahora. Ahí lo dejo.
Ahí lo dejas. Lo del Getafe, que ¿qué cuerpo te dejó, José Mari?
Pues yo salí, vamos a ver, salí triste, pero no salí descontento de ese Mamés. Yo, como ha dicho Iñaki, yo contando las ocasiones que tuvimos y que desde luego el portero de ellos, hizo el partido de su vida, ¿no? A mí me recordó al Diego López con el Español allí, ¿no? También que nos le salvaron el partido, ¿no? Como decía Marcelino, que el portero de ellos sea el mejor del equipo, hombre, es buena señal, pero también es mala suerte que se reencree con nosotros, ¿no? Tuvimos muchísimas ocasiones de gol. ¿Que no las enchufamos? Pues ese es el eterno problema que tenemos, que no tenemos un delantero goleador, ¿no? Pero queríamos muchísimos y de todos los colores. Yo creo que era un partido para haber ganado por 3 o 4 goles de diferencia. Pero lo cierto es que solamente pudimos meter un bagalao y al resto, vamos, el portero es que, vamos, se cubrió de gloria aquí. Y es cierto que si ponemos en el debe nuestro, pues que no se puede salir con esa empanada, ¿no? Que en la primera jugada vencedor mal, pero es que luego Vesga, que es el que le marca al jugador de ellos, pues no sé qué está pensando cuando en el minuto 2 te hacen eso, ¿no? Entonces eso es lo que hay que evitar. Pero el equipo, yo no he leído crónicas y tal, y yo creo que no, ni mucho menos soy tan derrotista como las cosas que he leído, ¿no? Porque
le han preguntado a Muniain en sala de prensa si no entrar en Europa, que sería el quinto año consecutivo, sería un fracaso, y ha dicho que no, que una decepción. Siempre estamos igual cuando hablamos de que si fracaso, que si decepción, porque es uno de los objetivos que se pone, ¿no? Yo entiendo que entrar en Europa puede estar bien, puede ser la guinda, pero lo que sí le pido al equipo es que esté peleando hasta el final por entrar en Europa. Que no se deje como las últimas temporadas y que a falta de 8 jornadas esté en tierra de nadie y que no haya opciones de nada. Eso sí que sería ya más peligroso, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el equipo, como he dicho anteriormente, como dices tú, no se tiene que dejar llevar. Y entonces, por eso digo, si ahora le ganamos al Elche y hacemos el gran partido en Villarreal, pues nos metemos en la pomada otra vez. Es que el fútbol, dices, ¿cuántos puntos nos quedan? Pues ahora creo que quedan 4 partidos, 9, ¿no? Me parece que son, ¿no?
27
puntos, eso es. Entonces dices, ganas 2 partidos y estás arriba. Y hay, pues eso, como he dicho anteriormente, estos 2 partidos de 6 puntos, sacas uno y dices, jo, qué mal lo hemos hecho, ¿no? Pero bueno, la Real también empató el otro día. Y por cierto, si al Villarreal le ganas allí, pues haces una hombrada. Entonces, bueno, yo por eso digo que hay que mantener esa fe siempre. Y mantenerla hasta que matemáticamente no tengamos posibilidades. Y como dices tú muy bien, que no nos dejemos llevar otra vez, porque ya vamos, creo que son 3 temporadas en las que nos dejamos llevar y los últimos partidos son francamente lamentables.
Las declaraciones de Yeray, Iñaki, lo de que es una empanada, que no se puede salir así, que nos ha pasado más veces, lo comentábamos aquí, además lo decían también los oyentes. Yo agradezco esa sinceridad, además que sea natural, porque Yeray es natural. Algunos decían, esas cosas hay que lavarlas, los trapos sucios, en el vestuario. Pero bueno, no está mal, ¿no? Que diga y que hagan un poco de autocrítica también.
A mí me parece perfecto ese tipo de declaraciones. Además son en caliente, es un, lo que dices tú, es un tío sincero que no filtra mucho lo que dice, y supongo que menos en caliente, pero es que además es una cosa que vimos todos. O sea, que no es una cosa que es por Yeray, que se le ocurre al decir eso, y no habla tampoco, no echa la culpa a los demás. O
no,
sea, se incluye,
en general.
Lo cual a mí me parece perfecto. Además, te digo, se ciñe perfectamente a lo que se vio sobre el campo. Es incomprensible la puesta en escena que tuvo el Atleti. O sea, que el Getafe, pues bueno, pues el minuto dos te vaya ganando porque te has dejado comer la tostada, pues es duro de digerir, ¿no?
Bueno, también ha hablado del futuro de Marcelino. Ha dicho que es pasional, que es ambicioso, que se lo ha transmitido desde el principio. Aunque a veces no acaben de salir los resultados, y bueno, evidentemente él ha dicho que no depende la renovación de Iker Muniain, pero que ojalá lleguen buenas noticias, ha llegado a decir Zubi.
Sí, ¿con qué fundamento? Es decir, yo soy Marcelino, estoy esperando que alguien me llame, no me llaman, que sería lo más probable por parte de los todavía ni precandidatos. Yo no esperaría. Es que no esperaría, es que yo tengo un equipo de trabajo al que tengo que darle de comer también. Y si en este tiempo me sale una oferta, digamos, yo qué sé, el Arsenal, Tottenham, un equipo de los buenos de Europa, pues en estas condiciones yo me marcharía. Yo lo comprendo, ¿eh? Yo lo comprendo. Otra cosa es que Marcelino en ningún momento ha dicho, igual porque no tiene que decirlo, que le gustaría seguir, pero en ciertas condiciones. Pero como no lo ha dicho, pues todas las puertas están abiertas a pensar que no va a continuar, que no es lógico, además.
José Mario, ¿tú crees que va a seguir Marcelino? ¿Que hay alguna opción?
Pues no lo sé, yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas, lo que pasa es que, lógicamente, como lo habéis comentado muy bien, al venir una nueva junta directiva, por supuesto que él... yo creo que en su interior, yo creo que se le ve como con una pequeña decisión a quedarse, ¿no? Pero por otra parte, yo le entiendo perfectamente. Tampoco me parece lógico que diga que hay que renovar a De Marcos y a Valenciaga, y por cierto, a Valenciaga ya se la ha renovado.
Estoy muy de acuerdo contigo.
Claro, porque si te vas a marchar, no tienes tampoco por qué decir a jugadores que hay que renovarlo.
Es una falta de delicadeza.
Eso es.
Hombre, otra cosa es que fuera, que hubiera dicho, voy a seguir, entonces vale.
Eso es, vale, va a ser, vale. Eso es, pero si no vas a seguir, ¿para qué te metes en berenjenales de decir a estos dos, no? Yo no entiendo. Yo creo en mi interior que él se quiere quedar. Yo soy muy Marcelino, pero... Y también quiero decir que el otro día no me gustó nada con los cambios, y no entiendo tampoco de él que inamovible sea ese 4-4-2, por nada el mundo se cambia, y que el otro día, como digo, los cambios... yo no veía soluciones a los cambios porque, de hecho, no aportaron nada. No aportaron prácticamente nada, y entonces, claro, un equipo, los cambios, a ver, están hechos para en plan de revulsivo y para que aporten alguna cosa más de las que están aportando. Pues que yo, desde que se marchó William, por ejemplo, creo que no creamos ni una ocasión de gol.
Que William estaba siendo de lo mejor.
De lo mejor, el otro día, por eso digo, William, de lo mejor. Y Sancet, a mí no me disgustó.
De todas formas, evidentemente, cuando no salen los cambios, hay que mirar al banquillo y también a los jugadores, que también no aportan cuando saltan al campo.
Es que no aportan.
Sí, la verdad es que fue un poco lioso, ¿no? Porque se fue quitar a Sancet y a William, y si metías más gente, pero parecía que no tuvo efecto.
Se atascó,
¿no?
Más el equipo.
Sí, sí, sí. Porque, bueno, pues a veces es eso. Él apuesta y a veces te sale bien y a veces te sale mal. Pues el otro día no salió, ¿no? Y yo, sobre las declaraciones de Muniain, pues dando este apoyo, yo esas declaraciones echaba en falta también cuando estaba Cuco, o cuando estaba Garitano, o cuando había otros entrenadores que les caían palos y nadie decía nada, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy bien que se sientan muy a gusto con este entrenador, que todos quieran que siga, pero me parece bien. Lo que me parecía mal era lo otro. Y bueno, pues entonces casi nadie dijo nada, ¿no? Y tuvieron que aguantar lo que tuvieron que aguantar gente que es de la casa, en teoría. O sea, al final Marcelino viene aquí fuera, va a acabar la temporada o está acabando la temporada. No se sabe si va a seguir o no va a seguir.
Tiene pinta de que no.
No, pero a mí me... A ver, tú lo oyes en rueda de prensa y él lo deja claro. O sea, si a mí nadie me dice nada, yo no sé qué situación es esta. El otro día hemos visto, de momento, de cara al futuro, se sabe que sí, que hay un teórico candidato que él dice que se va a presentar, pero también te está diciendo a la vez que no sabe si el presidente va a mantener su palabra y va a convocar las elecciones ahora o las va a dejar alargar. O sea, no, no sé si habéis oído a...
Sí,
a,
o sea, como que o no.
Sí, 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 es una duda, exacto, que genera, no sé... De...
Bueno, pero yo esa duda yo no la veo. O sea, lleva pero, 3 años diciendo el Izegui...
Tú no, pero él sí. Él,
ya, pero...
Igual por algo será también.
Pero lleva 3 años diciendo que va a convocar elecciones, bueno, 3 años y pico, sí, desde que salió elegido. Sí, sí, sí. El mismo día que salió elegido, dijo que las elecciones iban a ser en junio, bueno, en verano.
28 de diciembre fue, ¿no?
Sí, bien, de
sí, diciembre
de 2022.
Sí, segunda mitad de diciembre, pero sí, sí.
Es que vamos, no hay marcha atrás.
Y luego tampoco me creo que, no sé, de estos teóricos presidenciables o que van a aspirar a la presidencia, yo creo que de alguna manera a Marcelino, si cuentan con él, habrán hecho llegar por algún lado. No, igual han hablado directamente, sí, con él, pero igual tiene un representante o tiene no sé quién, pero que le habrán dicho, oye, digo, está tranquilo, que nosotros contamos con ti. O no le han dicho nada. O sea,
hombre, si tú eres Marcelino y a estas alturas de la película nadie te dice nada, dices, uff, estos no van a contar conmigo, supongo.
Aparte que luego es otro tema, en teoría, sencillo de resolver si todos los candidatos están de acuerdo en llevar al mismo entrenador.
Nah, pero eso no va a pasar.
Pero ya pasó, con Caparrós.
Sí, Caparrós fue.
Pero no hay el consenso. No, mal, ¿eh? No hay el consenso que hubo entonces. Y además, es una baza electoral, no nos vamos a engañar, el nombre del entrenador.
Bueno, sí, lo que pasa es que...
Sí, pero te quiero decir, igual, digo, podía ser una baza electoral más... si hubiese descontento generalizado en Bilbao con Marcelino, pero si tú palpas el ambiente, pues como la gente está contenta con Marcelino.
Sí. Últimamente no tanto, ¿eh?
Sí, hombre, porque no ganas, pero sí, eso es
ha habido...
Pero bueno, desde dentro fíjate el apoyo que le están dando, o sea, decir sí, que y todo lo que se habla de él es bueno, ¿no? De momento. Pues, no hay una, no es que esté en duda cómo estaba Gaizka o cómo estuvo Cuco en momentos concretos, Ernesto. O sea, aquí parece que en teoría todo el mundo está por la labor o a nadie le parecería mal que siguiera Marcelino.
Pasa que también ha habido aquí un culto a la personalidad, sobre todo con la gente de fuera, porque a Valverde no le tenían en un altar, por ejemplo, y a Garitano tampoco.
No, que sabemos que normalmente a los de casa se les trata peor, generalmente, sí, eso lo sabemos.
Lo que pasa es que, por ejemplo, Ernesto Valverde lo clasificó para Europa, es cierto que había detractores, pero es que, como ya que ha dicho, es que lo de Cuco y lo de Gaizka Garitano era que acabe la temporada antes para quitarlos, es que era así. Entonces, sin embargo, Marcelino hay discrepancia, la gente creo que ha estado con él hasta hace poco, ahora ha habido unos altibajos, malos resultados, y entonces en ese momento es cuando la gente está dudando de él, ¿no? Pero yo lo que digo es, y siempre está la polémica, indudablemente, ¿cuándo es buen momento para convocar elecciones? Eso es la polémica de siempre. En diciembre era malo, y efectivamente Aitor Leiza dijo, yo no voy a consentir eso y tal. Pero es que convocarlas en junio...
Aparte, lo que implica que tú convocas elecciones es que cambias todo, cambias el presidente, pero Lezama, que
claro,
tiene una vida propia, que desde, exacto, mi punto de vista tendría que tener su vida
ahí
propia,
estás,
van a llegar eso otra es vez y se va a cambiar. Entonces, el que está en Lezama no vale, el que se encarga
de... Director deportivo, no sé, todo.
No vale nada. Entonces, es como romper todo y empezar de cero, pues, que es complicado, o sea, claro, porque... Ese proceso entre que, bueno, supongo que cuando sabes que se te está acabando no tienes las mismas ganas ni energía que cuando estás empezando. Y claro, cuando llegas a un sitio hasta que aterrizas y tal, te lleva un tiempo, ¿no?, de adaptación. Pues se va perdiendo tiempo, años y...
No, y luego, las pretemporadas estarán ya diseñadas.
No, está cerrado, todos, está cerrado.
Las altas y bajas. El entrenador que venga ahora te van a traer, por decirlo, a un holandés y va a decir, ¿y esto qué? ¿Quién ha diseñado esto?
Por eso sería bueno que se mantuviera un periodo de suspensión, digamos, durante un año, lo que ha hecho la junta directiva anterior para que no haya tanto cambio y puedan trabajar para el siguiente.
Sí, lo que pasa es que es complicado.
Ahora es muy complicado.
Te comes, claro, un marrón. Igual tú, sí, no quieres, sí, a ese entrenador y le
tienes... Sí, pero ahora vas a cambiar en junio otra vez todo.
Es que problema. Por eso te digo. Pues bueno, pues habrá que... Mira, de momento, oficialmente no hay convocadas,
no hay
elecciones. Ha dicho uno, Barcala, que sí, que él,
sí,
tiene intención de presentarse y todo lo demás está
en rumores.
Luego hablamos de también de ese proceso electoral.
Perdona, Raúl,
unos minutitos.
Yo quiero decir, no descartéis que no se convoquen en junio, ¿eh? Pues eso, lo digo, ¿eh?
Sí, sí.
No, no descartéis, no, es lo lógico y lo que se ha dicho y al...
Sí, pero no descartéis que no se convoquen. Digo,
que no se convoquen.
Sí, dice lo que dice Barcala.
Claro.
Que daba a entender ahí a Barcala.
Bueno,
Sí las convoca.
Me parece una cosa increíble. O sea, me parecería, después de 3 años y pico repitiendo que va a haber elecciones en junio,
sí,
es que no habría por dónde cogerlo. Muy bien lo tendría que explicar. Muy, 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 muy bien.
Bueno, una vez ya explicó, ¿no? Que sí que se, o sea, que no se presentaba y luego que sí se presentaba al día siguiente. O sea, bueno, tampoco sería la primera vez, por tanto.
Yo entiendo que va a haber elecciones en junio. Por cerrar con lo de Marcelino, que nos tenemos que ir a publicidad y tenemos que ir también con los mensajes de los oyentes, no con todos, porque evidentemente no nos da para leer todos, pero sí algunos. Lo de L'Equipe y la estimación del salario de Marcelino, 500.000 euros brutos al mes, que al final te sale unos 3 millones y medio netos al año, que es una cifra que yo creo que más o menos todos podíamos tener en la cabeza y que no creo que haya pillado por sorpresa a mucha gente, digo yo, no sé. Y que además suele ser para repartir, ¿no? Con su equipo de trabajo. ¿Qué os dices? ¿Os ha llamado la atención?
Primero hay que ver si es verdad esa cifra.
Es una estimación del equipo, sí.
Y haciendo un balance de la gente que ha traído Marcelino, hay ayudante de ayudante, algo así, más o menos. Es el staff técnico, que son ahora como 21 o 22 personas.
Sí, pues se ha traído 10, 11.
Sí, 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 por eso te digo que hay, creo, estoy muy meto en la pata, creo que hay ayudante del preparador físico también. ¿Sí? Y no sé si dos supervisores y... un montón de gente. Sí. O sea, que cada vez necesitamos más, pregunto.
No, pero no es el Atleti, son todos.
Esos son sí, todos, sí, ¿eh? En este son caso, es el fútbol moderno.
Pero en este caso yo creo que más todavía. Bueno. Más de lo habitual, me parece.
Yo creo que 7 son su equipo directo, podríamos decir. El preparador físico, el segundo entrenador, el tercer entrenador, y luego hay otra serie de 3 o 4 jugadores, entrenadores de ese equipo técnico también, claro, se registra mucho, pero eso es lo que habéis dicho, el fútbol moderno ahora es así. Es que ahora antes iban dos, antes iba el entrenador y el preparador físico, y adiós, y ya estaba.
Yo a mí, en cualquier caso, es una estimación, no de esas cosas gusta publicar, pero nadie te lo va a desmentir, no. ¿Tú crees que Emery, que Lopetegui, sí, que Pellegrini,
sí, yo también lo he
estos
pensado,
estarán, no estarán en esas cifras también? O sea,
o más.
Por eso digo, o sea, es que no sé.
Pero en el caso que he comentado Marcelino, estoy mirando ahora la página web, tienes preparador físico y ayudante del preparador.
Vete contándolos, que tengo que irme a publicidad. Una pausa y seguimos en La Gabarra.
Radio Popular, Herri Irratia. Nardo Estética en Guernica. Una amplia gama de tratamientos para mejorar tu autoestima y tu bienestar. ¿Quieres reducir tallas sin intervenciones quirúrgicas? Prueba nuestro tratamiento Focal Slim. Reducirás una talla en una sola sesión. Un método revolucionario. Te esperamos en Portucalea 2, Guernica. Todo nuestro catálogo en nardoestetica.com.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela. Teléfono 658-542991. Reserva ya.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
Seguimos en La Gabarra. También con los oyentes, en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Vamos a ver algunos WhatsApp. Dicen por aquí, el equipo de Bielsa eran 6 personas, incluido él. Dice, lo sé de primera mano. El Itegui solo tendría que decir que por el bien del Atlético se trasladan las elecciones a diciembre. Yo no lo veo, ¿eh? Solo faltaba que los jugadores hubieran salido pidiendo la renovación de Cuco y Gaisca, dice este otro. Otro que no está ni con Marcelino ni con el capitán, que se vayan, dice. ¿De dónde sacan los contertulios de que la mayoría de la gente está con este entrenador? Se pregunta este oyente. Hombre, ya cada vez tiene más contestación, ¿eh? Las cosas como son. Ya sabemos que cuando no entra la pelotita, suele pasar estas cosas. Si se va Marcelino, dice otro, será una catástrofe para el Atleti. Garitano no confiaba en el equipo y decía que era justito para mantenerse en primera. Así no se puede ir a ningún sitio. Ya tenemos delantero goleador, apuntan por aquí. Es Villalibre, pero no se le pone. Por ejemplo, Carricaburu, ¿en qué ha demostrado que sea mejor que Asier? Cobrándolo de Marcelino y cobrándolo de Garitano, al final los números los mismos. ¿No crees que Iñaki Williams debería jugar junto al único delantero centro Villalibre? ¿Qué tal si se prueba? Ah, bueno, que con este entrenador no lo ve, no confía en el Búfalo. Pues reflexión, igual hay que traer a otro míster. Estoy completamente de acuerdo contigo, hay que luchar por la séptima plaza, un matiz, la séptima plaza contando por abajo. A este paso, Valencia, Osasuna, Celta nos adelantan, dice. Me alegro de que Iker se haya mojado en el tema Marcelino, espero que salgan más componentes de la plantilla con peso y hagan todos y hagan que todos los candidatos a la presidencia del Athletic también hablen con él. Bueno, es más largo, pero nos quedamos con eso. Llegaremos con opciones en la última jornada y la fastidiaremos como siempre, dice. Todos los aficionados quemados con las fichas desorbitadas de los futbolistas y ninguna pregunta sobre ello a los profesionales. Pues, ¿qué te va a decir? Están encantados con lo que cobren, ¿no? Una catástrofe renovar a Valenciaga por ser un buen chaval. Como decía Chingurri, dice otro, lo importante es tener ocasiones. Los bacalaos entrarán. Sí, el problema es cuando ya no tienes margen de mejora. En fin, hasta hace no muchos partidos los números de Marcelino y Garitano eran calcados. En cambio, a estas alturas, este ya lleva más meses siendo linchado por los medios y aficionados. 688-89-36-35. Bueno, pues ya veis cómo respira un poco el personal en cuanto a la actualidad del Athletic. Y nos hemos quedado antes con lo de los candidatos, que solo ha salido Ricardo Barcala, que por un momento pensábamos que a lo mejor se echaba atrás. Digo, porque él había dejado caer que quería ser un poco presidente por consenso, ¿no? Que no hubiera ahí guerra electoral, pero ya ha visto que a pesar de que hay otros candidatos que suenan, sí ha dado el paso al frente. ¿Cómo lo veis?
Hombre, yo creo que Ricardo Barcala, yo lo conozco personalmente además, no he hablado con él del Atleti, ¿eh? De otras cosas sí, pero del Atleti todavía no. Y bueno, yo creo que él quería un consenso y que no hubiese elecciones. Cuando ha dado el paso es porque el partido le habrá dado alguna serie de premisas que le ha, y una serie de consideraciones que le habrán convencido, ¿no? Lo que pasa es que se ha roto un poco el jarrón, podríamos decir, al apuntarse el de Vocento. Entonces, pero bueno, yo creo que cuando ha dado el paso diciendo que sí, pues yo pienso que habrá tenido, bueno, pues por lo menos el aparato habrá considerado que tiene la suficiente garantía como para presentarle, y él mismo habrá dicho que sí, y desde luego irá con todas las premisas para, bueno, convencido de que puede ganar, ¿no? Y por el tema del otro día, yo lo oía precisamente que él parece ser que sí está con Marcelino, ¿no? Lo que pasa que bueno, no lo sé, los otros candidatos, si se presentan finalmente, van a estar en esta situación como él o no, no lo sé. Ya veremos a ver lo que sale todo. Yo creo que Ricardo Barcala creo que sí, y como digo, cuando ha dicho que sí, irá con todo el aparato del partido, vamos, dispuesto a, por lo menos con la intención de poder ganar. No sé si fácilmente o no, pero sí poder ganar.
Si hay elecciones, como decimos.
Si hay elecciones, eso es.
Pero si no, ¿qué otra solución puede haber?
Yo creo de todas formas que esto se está cociendo todavía y que todavía puede haber sorpresas de mucho tipo, pues se está dando como que va a haber tres candidatos, pero bueno, vamos a esperar a ver los acontecimientos. Una de las cosas que le oí a Barcala, que por cierto ayer lo que dijo, pues, no me supone nada de aire nuevo para el Atleti, o sea, va a decir que los jugadores vascos mejores tienen que estar en el Atleti, eso ya se ha dicho hace 500 años, y el problema es que ahora parece que no quieren venir, que igual es comprensible también, ¿no? Porque hoy por hoy en Euskadi hay otro equipo que está repitiendo en Europa frecuentemente, que en teoría parece que está haciendo mejor las cosas, ¿no? O que tiene más gancho. Pero a lo que voy, que vamos a esperar a ver acontecimientos. Yo lo que le oí también en otra entrevista fue que él parecía que es que quería compaginar la presidencia del Atleti,
sí, efectivamente,
con el Puerto. Yo no sé si eso puede ser viable o no puede ser viable, no a nivel de estatutos, que sí, entiendo que sí, que por lo que he consultado me han dicho que sí, pero bueno, a nivel de trabajo y esto, no sé si te da para dedicarte a las dos cosas a la vez, no lo sé.
En la reforma de estatutos, que ya veremos a ver si se lleva esa asamblea también a cabo, hay prevista la opción de que el presidente, sí, se dedique a presidir y cobrar, sí, por ello, de forma profesional.
Sí.
Eso. Pero bueno, hay que aprobarlo, ¿no?
Sí, hay que aprobarlo. Aprobado, ¿no? Primero hay que llevarlo a una asamblea, que cada vez queda menos tiempo, ya veremos a ver qué hace esta junta directiva, suponemos que sí, sí, y luego hay que aprobarlo.
Yo ya estoy convencido, que tanto la Grada Popular, que ya está convocada para el día 7 de abril, creo, y la de estatutos también va.
No, hombre, es que llevan trabajando año y pico, pues hombre, lo lógico es que se lleve una asamblea y por lo menos traten de sacarla adelante. Yo,
de buena fuente, os puedo decir que lo quieren
llevar a la asamblea. No, hombre, que sí, que lo ha dicho él.
Eso es.
Zubi, ¿qué me dices de Barcala y de la carrera electoral?
Pues mira, te voy a decir una cosa que va a ser imposible, pero lo voy a soltar, y es que si hubiera alguien que no lo va a ver, que pudiera conseguir lo que voy a decir, que no va a ser posible...
me he perdido, Zubi.
Se tendría ganada ya la presidencia. Es traer a Julen Guerrero con su hijo. Pero eso no lo va a conseguir nadie. Quiero decir con esto, que ahora mismo...
¿Pero Julen Guerrero en calidad de qué?
Por ejemplo, director deportivo, por ejemplo.
Director deportivo.
Por ejemplo. Pero ya en serio, bueno, lo decía en serio también, quiero decir que ahora mismo no tienes muchos banderines de enganche para convencer a la gente. O sea, ¿qué entrenador quiere venir?
Por eso decía yo lo de la baza electoral, que el nombre de entrenador siempre es importante. Bueno, de hecho ya se oyen algunos nombres, sí, de entrenadores por ahí que resulta muy llamativo.
Como Mourinho, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Te quiero decir que no tienes un entrenador que sea muy de reclamo. Otra cosa es que alguien dijera, jolín, por ejemplo, que también es algo que me parece imposible. Vamos a traer cedido o fichado, vete a saber, a Ander Herrera, por ejemplo. O Hugo Villamón, que creo que acaba de renovar. O vamos a ir a por Merino. Pero que es que no tienes disponibilidad económica. Entonces, ¿tú qué propones? El programa, si el programa a la gente, a casi nadie, bueno, casi nadie, le importa relativamente lo del programa. A la gente lo que le importa, y te dicen los amigos, es el entrenador y, si acaso, el director deportivo. Y yo ficho a este.
Claro, porque fichaje ya no hay.
Claro, entonces...
Te podían ganar los fichajes, las elecciones, pero ya como no hay fichajes... No hay.
¿Qué baza te vas a jugar? Si es que no tienes prácticamente ninguna.
No, es verdad. Y además, lógicamente, a ver, los fichajes ya, como bien dice Raúl, antiguamente la baza era entrenador y los fichajes. Entrenador, director deportivo y fichajes. Es que ahora ya no podemos.
Luego hay un problema añadido, y es que tal persona pertenece a tal partido político, claro, parece, pues no le voy a votar.
Claro.
Y este, porque no tiene experiencia, no sé qué, pues no le voy a votar. A ver, tampoco creo que haya que funcionar con a priorismos así tan tajantes. Oye, no tiene experiencia, vale, por ejemplo. ¿Y qué? ¿No puede hacerlo bien? Puede hacerlo desastrosamente, incluso siendo veterano. O sea, esos a priorismos tan exigentes me parecen un poco contraproducentes.
¿Cuántas veces hemos dicho, por ejemplo, que lo que has comentado tú, Iñaki, antes, Lezama, ¿no? Cada vez que hay elecciones hay una revolución en Lezama. ¿Por qué no nos olvidamos de Lezama? Lo dejamos como está ahí. No sé, pues igual le va a cambiar el director deportivo. Pienso que sí. O el ayudante, como en este caso los dos que están, ¿no? Alcorta y Ayarza. Pero vamos a dejar Lezama que funcione. Es que si miramos nóminas de gente de Lezama cada vez que hay elecciones, es que hay una revolución de 15 personas que entran y 15 personas que salen. Y eso es lo que no puede ser. Es que no puede ser, no puede ser, pero ni en la época, aunque se celebren las elecciones en junio, en diciembre y lo que sea, no puede ser. Y en este caso, claro, la baza electoral como
sí,
de
pero
antes...
Eso, para eso tendría que poner los estatutos.
Claro,
eso
la baza electoral,
que poner los estatutos,
eso
y decir,
es.
Lezama no se tocará o habrá cambios cada 10 años.
Es que así tenía
o aguantar un año o dos a esta legislatura, por ejemplo.
Pues igual sí.
Luego con más tiempo lo vamos modificando.
Porque la baza electoral que tenemos ahora de jugadores es prácticamente nula. Y entrenador, se puede sacar uno de la manga, uno que diga que viene, pero jugadores, no es como antes, los jugadores, vamos a ser ya, quitarnos la venda, los jugadores de la Real ya no te vienen aquí, porque la Real está a una altura...
Depende también. Depende si son del filial o no, aunque sí, están muy caros.
Sí,
están muy caros,
¿eh? Román, pero es que
están muy caros.
La Real antes cobraban bastante menos que nosotros, los jugadores.
Sí. De todas formas, los jugadores de la Real que juegan en posiciones ofensivas, que vienen de la cantera, lo tienen complicadísimo.
Eso sí, por supuesto.
Y para ellos es más conveniente fichar por el Atlético.
Claro.
Teóricamente.
Sí, 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 por supuesto.
Porque
que sí.
Para jugar de forma habitual, o eres Oyarzábal,
claro,
o no eres nadie.
Claro.
Última pausa, venga, vamos.
Radio Popular, Herri y Ratia.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
El mejor jamón ibérico de Bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura, directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado con los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que ciclistas y patinetistas necesitan. En Bilbao, Blas de Otero 61 y en El Orrio, San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Recta final de nuestra gabarra. Seguimos con Iñaki Ugalde, John Zubieta y José Mari Bravo. Y os quiero preguntar por la grada de animación. Asamblea el día 7. ¿Creéis que va a salir adelante en esta ocasión?
No.
No. Así, tajante.
Pues no sé, no, la verdad es que no lo sé. A mí me parece muy difícil porque hay que reubicar a tanta gente. Así como da la sensación que en tan poco tiempo. No sé, no tiene buena pinta.
José Mari.
A mí me gusta la grada de animación, indudablemente. Yo, por ejemplo, ahora los del gaste abono, que los tengo a 100 metros de donde estoy yo, y me parece maravilloso el gaste abono, no la grada de la...
Bueno, de 100 metros puede estar en la otra esquina.
No, pero bueno, yo estoy en la esquina de la principal con la sur, y los tengo a menos de 100, ¿no? Y los tengo ahí, y me encantan los chavales, cómo animan. Entonces, viendo eso, que estuviesen detrás de una portería, a mí me parece maravilloso, y como Muniain ha dicho, que es partidario. El caballo de batalla que tengo, yo he firmado además, he firmado en la propuesta esta. Pero el caballo de batalla son las 2.000 personas que no están ubicadas todavía.
Sí, o 4.000, depende si no. Se elige la propuesta de la directiva, sí. O la de hacer todo el fondo norte-baja.
Bien, pero yo lo que he oído es que 2.000 están ya ubicados. Hay otros 2.000 que todavía no.
Pero la de la directiva no se sabe, no se conoce, ¿no?
Claro,
no, tiene que dar a conocer antes del día 7. Pues,
habrá que esperar un poco.
No, porque, pero bueno, es el proyecto original revisado.
Sí,
ahora a ver en qué entra la revisión, si quitan una coma o quitan lo de hacer obra, lo de no sé qué.
Sí, porque es una obra.
Tiene que explicarlo.
Hay que bajar es una obra peliaguda, pero yo, para mí, y olvidarnos, o sea, no es la poca merecedora, pero una grada de animación yo creo que sería fundamental para Samamés. Yo os digo, yo lo gasté abono. Yo les veo ahora y digo, qué bien esos chavales, que cómo animan y cómo tal. A veces entran los otros, pero y con eso, con una entrada a precio reducido, por supuesto, pero con un límite de edad siempre,
O sea, yo a mí sí he ido a Mendizorroza y a Noeta, todavía no he estado con el público lleno y eso, pero a mí me parecen esas animaciones artificiales, o sea, empiezan en el minuto 1 y siguen en el 90. A mí me gusta la animación de San Mamés, la tradicional,
sí.
Porque hay momentos que hay pitos, hay momentos que hay silencio, hay momentos que si pita el árbitro una falta se enciende todo, sí. San Mamés. Entonces esto me parece un poco más artificial. Tampoco sé si el hecho de hacer esta grada implica que si hay que cambiar a 2.000 hay que cambiar a todo el campo.
Ahí está el problema.
Es que
ese es el problema.
Entonces, si eso es así, pues claro. Me parece que si el ICI se le acaba el mandato ahora, pues se está dejando un marrón importante al que venga también. O sea, que se lo podía haber evitado. Pero bueno, no sé, yo es como lo de las elecciones. Vamos a esperar acontecimientos que se vayan viendo las cartas, aunque sí tiene mucho mérito. Y eso, insisto, y lo dije la otra vez que estuve aquí, insisto, es el recoger las firmas, la movilización esa que ha habido para sacar adelante la propuesta y que se debata como se debe debatir, me parece de aplauso. O sea,
pasa que ¿cómo vas a poner de acuerdo lo que habían propuesto de hasta 4.000 personas? O sea, claro. Es que hay tantos implicados que le vas a decir, no, te voy a poner aquí, sí, pero es que ya no estoy con mi familia, ya no estoy con mi amigo, claro. Y me pones en una localidad que no me gusta, que a lo mejor, no sé, son problemas. Y claro, es que esto se tiene que haber hecho justo antes de inaugurarse Mamés.
Hombre, por supuesto,
pero
eso era lo ideal.
Y también es cierto que ahora mismo, no es necesario. Otra cosa que la próxima temporada sea necesario, que luego la gente deja de animar como hasta ahora, pero A mí me parece que estaría bien, pero no todo son bondades en esto de la grada de alimentación. No. ¿Eh?
Una de las propuestas que van es eso, es lo que me ha dicho Iñaki, es hacer a los 45.000 socios reubicarlos otra vez nuevos.
Pues, pues vaya problema. Pues
eso no, un problemón impresionante.
No, no tiene sentido. Si claro. Va a ser eso, que el que está ahora, que se le acaba el mandato,
eso es.
Se lo deje para pa el que
claro.
Viene, ¿no? O sea, toma, te dejo de herencia. En vez de dejarle a Íñigo Martínez renovado, pues sí. Toma, te dejo lo de la grada de animación. Para que empieces bien.
O capa renovado, que ya de paso meto una cuña ya.
Hombre, es que lo de capa. Pues qué vamos a contar, ¿no?
Es que esa es gorda, porque esa, al final el, es el que ha asumido eso es Marcelino, ¿eh? O sea, el que ha insistido en rueda de prensa, que es tema técnico, es Marcelino. Entonces,
pero quién,
al final,
pero ¿quién se lo cree?
Joder, pues yo, si dice Marcelino eso, pues yo me lo creo. Llámame ingenuo, llámame lo que quieras.
Pero tú preguntas a la gente y nadie se lo cree. Con lo cual ya no, has sembrado la duda.
Es que es tirarse piedras, para mí, tirarse piedras contra su propio tejado. Pero bueno, al final, él ha asumido pero la responsabilidad.
¿Qué, ¿no? gana, ¿qué gana Marcelino con decir... con mentir y decir que no es una decisión propia? Que a mí me extraña muchísimo. Yo creo que hay un punto en el que ya dice, pues ya por mis narices ya sí que
claro,
no le pongo.
Ahora tiene un problema. Claro. Imagínate que sale capa el otro día,
lo hace genial.
Todo
claro.
Y le cae la del pulpo.
Claro. Pero vamos, que no sé, que sí, que puedes pensar, dices, no, esto es por decisión de arriba. Pero Marcelino tiene que acatar órdenes de arriba cuando... No sé, tiene una trayectoria y tiene un nombre, no sé.
Además que es que en ese tema ha hablado tres o cuatro veces sobre ello, ¿eh? Lo ha dejado claro. O sea, que es,
yo creo
ha explicado
que va,
y
va más allá
razones.
De lo técnico. ¿Eh? Yo creo que va más allá de lo técnico.
No sé.
Yo también.
Yo creo que habrá dicho sí, la verdad, habrá dicho la verdad, pero
sí.
Igual dentro de unos meses sabemos algo más cuando ya igual uno o los dos no estén en el club.
No es normal. Un jugador que ha sido. Además, me acuerdo el último partido que hizo Capa contra el Atlético de Madrid, que
se lesionó.
Fue el mejor del partido.
Sí, pero aparte de eso, que cuando Marcelino llegó, hubo partidos en los que era titular.
Capa. Fue titular durante mucho tiempo, claro, con Marcelino.
Bueno,
claro.
empezó porque no quería tocar mucho, pero luego en cuanto pudo, puso a De Marcos.
Cierto,
¿eh?
De Marcos
le ha gustado más De Marcos.
Pero ha jugado también mucho con Capa atrás y De Marcos adelante.
Eso es, han jugado los dos.
Ha jugado los dos, sí.
Sí, señor.
Y, insisto, que tú puedes apostar por De Marcos, pero que no juegue nada Capa.
Ha habido partidos esta temporada y situaciones que estando Capa en el banquillo, ya no te hablo por... a ponerle titular, que también en muchos, pero había partidos que veías tú la opción de sacar a Capa, o sea, y no ha tirado, o sea, no ha recurrido a ello para nada.
Que nos tenemos que ir, que son las 3 de la tarde. Y llega José Luis Blanco con su Vizcaya Juega. Todos los días, oye, cómo va, de 1:30 a 4 en Radio Popular, Herri Ratia, con la Gabarra y con el resto de secciones. Iñaki Ugalde, Mundo Deportivo, Eskerrik Asko, hasta la próxima.
Sí, agur.
John Zubieta, Millasker, agur.
Agur, va.
José Mari Bravo, gracias por tu presencia en la Gabarra.
Agur, hasta la próxima, un abrazo.
Cerramos nuestra Gabarra. Y damos paso ya a nuestro compañero José Luis Blanco, que llega con su Vizcaya Juega. Se despide por ahora Raúl Jiménez. Síguelo, oye cómo va, hasta las 4.
Oye cómo va.